www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 5 minutos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Estamos iniciando una nueva semana junto a ustedes. Hoy es lunes 8 de abril y aquí estamos con Juan Jaramillo, Manuel Carreño. Yo soy Aleja Beltrán. Manuelito, buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Buenas noches a todos los oyentes de Chévere Pensar en Voz Alta. Ya nos vamos a meter con un tema bien importante que tenemos hoy, pero estamos pendientes de todo lo que pasa en Colombia, ¿no?
Así es, Manuelito. Tenemos un tema muy interesante, pero antes vamos a entrar en una sección que teníamos un poquito olvidada en este 2019. La iniciamos, pero con todo lo que ha venido pasando, pues la dejamos a un lado. Pero hoy regresamos con Está Pasando y lo pensamos en voz alta.
Está Pasando y lo pensamos en voz alta.
En economía les contamos que a partir del mes de junio de 2019, cada contratante que tenga trabajadores como independientes deberá descontarles de su sueldo la cotización al sistema de protección. Esto teniendo en cuenta la ley 1273 de 2018.
Está pasando y lo pensamos en voz alta.
En deportes, mañana, martes 9 de abril, se va a realizar una reunión en Río de Janeiro, en Brasil, en la que la Conmebol va a confirmar el país que terminará siendo sede de la Copa América del 2020. Recordemos que Colombia es uno de los países postulados.
Está pasando y lo pensamos en voz alta.
En política, resulta que el pasado sábado 6 de abril se levantó el paro indígena organizado por el Consejo Regional Indígena del Cauca después de que se llegara a un acuerdo en donde el gobierno se comprometió a invertir 800 mil millones de pesos en programas de vivienda, tierra, educación y salud.
Está pasando. Y lo pensamos en voz alta.
En cultura, en el marco de la conmemoración del Día de las Víctimas, el próximo 10 de abril a las 7 de la noche, el Teatro Colón presentará el documental El Testigo, Caín y Abel, el cual narra la historia del recorrido del fotógrafo y periodista Jesús Abad Colorado por el conflicto armado del país. La entrada será totalmente libre hasta completar el aforo.
Está pasando. Y lo pensamos en voz alta.
Siete de la noche, 8 minutos. Manuelito, son cosas que está pasando y que vale tener en cuenta y tenerlo en el radar de Chévere Pensar en Voz Alta. Y más que todo, ese último que les comentaba sobre cultura.
Exactamente, porque además eso pues obviamente se pega del tema del que vamos a hablar nosotros, porque toda esta semana se van a estar haciendo eventos culturales, eventos que tienen que ver con el tema que tenemos, porque recordemos, mi querida Alejandra, que mañana, 9 de abril, se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Y mañana es el día, pero toda la semana hay eventos, o sea, es la semana de este tema. Entonces, pues por eso de lo que usted estaba hablando, de lo que va a pasar en el Teatro Colón.
Sí, señor, y como es la semana, pues nosotros en Chévere Pensar en Voz Alta decidimos precisamente iniciar esta nueva semana del mes de abril hablando sobre este tema, y por eso tenemos dos invitados muy especiales que nos van a estar acompañando a lo largo de esta hora de Chévere Pensar en Voz Alta. El primero de ellos es Ramón Alberto Rodríguez, quien es el director general de la Unidad para las Víctimas. Doctor Ramón, bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Muy buenas noches, Alejandra, un saludo muy especial a toda la audiencia de Chévere Pensar en Voz Alta. Un saludo a Manuel, un saludo también a una víctima joven que nos acompaña hoy, es Deider, que viene del territorio, y qué bueno poder estar aquí acompañándolos.
Así es, y ya como el doctor Ramón lo decía, pues le damos la bienvenida a Deider Andrés Enríquez, quien es representante joven ante la Mesa Nacional y por supuesto también víctima del conflicto armado de nuestro país. Deider, bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta, bienvenido a Radiónica.
Buenas noches, Manuel y Alejandra, por su invitación a Radiónica, Chévere Pensar en Voz Alta, a Ramón Rodríguez y a los funcionarios de la Unidad para las Víctimas, estar presente en esta emisora, en esta audiencia tan importante y juvenil en el país. Para mí es un orgullo y es chévere este tipo de espacio.
Deider, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar. A ver, todas estas preguntas, la idea, esto es una charla, este tema de las víctimas es un tema que aquí en Radiónica nos interesa mucho. Siempre estamos muy pendientes y la idea es que, bueno, charlemos, hablemos, ustedes nos cuenten cada uno desde sus perspectivas sobre este tema. Pero vamos a arrancar con una pregunta que parece digamos, como de pronto, como que si uno la pregunta parece obvia, pero a veces definir las cosas más obvias son las más, a veces las más difíciles de definir. Entonces, Ramón Alberto, ¿qué significa? Y expliquemos dentro de lo que significa en Colombia, desde el concepto, ¿qué significa la palabra víctima?
Bueno, Manuel, pues es contarle a todos los jóvenes y a todos los oyentes de la emisora que víctima, en el marco de la ley 1448, es toda persona que haya sido afectada en el marco del conflicto. A veces mezclamos víctimas de desastres naturales. La unidad para las víctimas también nos comparan mucho con tema de reinserción, cuando uno va a hablar de víctimas, allí es víctimas, victimarios. Nosotros son víctimas en el marco de la ley 1448, es toda persona que haya sido afectada en el marco del conflicto y que tiene la posibilidad a través del Ministerio Público, que nosotros lo definimos en los municipios, las personerías, está la Defensoría del Pueblo, y en unos lugares la Procuraduría ayudan a recibir las declaraciones. La declaración es muy diferente a las denuncias que colocamos ante Fiscalía. La declaración es una versión libre, bajo la gravedad de juramento, hay que tener en cuenta, donde se relatan los hechos por los cuales fue afectado en el conflicto, ya sea por desplazamiento, ya sea por amenaza, ya sea por un secuestro, todos los hechos victimizantes que aparecen dentro del marco de la ley 1448.
David, y desde el punto de vista de una persona que ha sido víctima del conflicto armado, ¿cómo definen ustedes víctima?
Bueno, para nuestro juicio, las víctimas del conflicto armado son todos esos colombianos y colombianas que de una u otra manera esta guerra que lleva más de 50 años afectó, ya sea por temas de desplazamiento, por temas de asesinato, de desaparición, y que alrededor de eso pues se generaron unas consecuencias en las poblaciones territoriales, y que muchas víctimas pues hoy por hoy también estamos en una lucha constante por nuestros derechos. Yo creo que la palabra víctima también se ha venido resignificando, dado que no solamente nos deben entender como aquellas personas que queremos que nos entreguen algo o que estamos a la espera de algo, sino que también estamos luchando por construir paz, luchando por nuestros derechos, luchando por la memoria de las víctimas. Y creo que también ahí hay un reto que tiene Colombia para entender a las víctimas más allá de ser personas que sufrieron un hecho, sino también como sujetos políticos, incluso sujetos de derechos.
7:13, así iniciamos este Chévere Pensar en Voz Alta, en el que ustedes hoy pueden participar siempre con este numeral Chévere Pensar en Voz Alta, pero les tenemos una pregunta muy interesante. ¿Qué le dirían ustedes a las personas que han sido víctimas del conflicto armado? Nuestras líneas en este momento quedan abiertas, por supuesto, y nuestro arroba radiónica también, y por supuesto a quienes se encuentran a través de nuestro Facebook Live, bienvenidos, y nos pueden también comentar por este medio. ¿Qué le dirían ustedes a las personas que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país?
Desde Bucaramanga, piensa en voz alta.
Fernando González, coordinador social, Hogar Jesús de Nazaret. El Hogar Jesús de Nazaret es una institución de carácter humanitario creada ya hace 23 años en la ciudad de Bucaramanga. El Hogar Jesús de Nazaret atiende de manera integral a la población víctima del conflicto armado del nororiente colombiano, personas provenientes del sur de Bolívar, sur del Cesar, norte de Santander, la zona del Catatumbo, Arauca y Saravena, y del mismo departamento de Santander. Estas personas llegan generalmente a la fundación remitidas en algunas ocasiones directamente por las alcaldías de las zonas afectadas, porque ya a través de estos 23 años conocen nuestra labor, y en algunas ocasiones nos solicitan el cupo, la Defensoría del Pueblo o la personería en la ciudad de Bucaramanga, también reconociendo pues la labor que nosotros hemos venido haciendo a través de toda la atención que se ha dado integral a las víctimas de las minas, a las poblaciones en situación de desplazamiento, porque pues lamentablemente el Estado no cuenta en la ciudad de Bucaramanga con un sitio donde poder albergar a esta población. Entonces acude al Hogar Jesús de Nazaret para que los apoyemos con alojamiento, alimentación y todo el proceso de acompañamiento durante este proceso de atención en emergencia.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Pereira, piensa en voz alta.
Mi nombre es Amparo Villegas, trabajo en Pereira en la Fundación En Paz 232, ONG colombo-francesa que tiene como misión garantizar, promover y restituir los derechos humanos y los derechos de infancia. Dentro de nuestras acciones hemos desarrollado el proyecto Tendiendo Puentes. Este es un proyecto que busca crear espacios de reconciliación, perdón, elaboración de duelos, construcción de memoria entre las diferentes víctimas que ha tenido el conflicto en Colombia. Este proyecto ha logrado ser un verdadero laboratorio de paz, donde unos y otros, excombatientes, víctimas y sociedad civil, nos hemos encontrado y nos asombrándonos de vernos tan similares y de podernos mirar unos a otros reconociendo la humanidad en cada uno. Hacemos esto a través del arte, ya que tenemos la certeza que el arte tiene el poder de transformar la vida de los seres humanos y propicia un desarrollo emocional e intelectual de quien encuentra en él un lenguaje del cual comprender el mundo y conectarse con los otros.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Cada 9 de abril se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, desde que se aprobase la Ley 1448 del 2011. Por todo el país y en 10 consulados del continente americano, se realizarán actividades para recordar cómo nos afectaron décadas de violencia y cómo se están sobreponiendo quienes siguen adelante con sus proyectos de vida. En esta ocasión, la fecha se conmemorará con la siembra de árboles y la entrega de semillas en todos los departamentos del país y varios consulados de Colombia en el exterior. El conflicto armado ha afectado enormemente el medio ambiente y el sector rural. En general, los campesinos y campesinas de Colombia que abandonaron su hogar, el territorio y los frutos de la tierra son elementos fundamentales para el país. Hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablaremos sobre el Día Nacional de las Víctimas. Bienvenidos.
Es chévere pensar en voz alta.
7 de la noche, 21 minutos, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta y como usted lo decía muy bien, Manuel, nuestro tema el día de hoy es sobre las víctimas y precisamente sobre lo que pasa mañana y que sucede en nuestro país desde el año 2011, que es la conmemoración precisamente a las víctimas, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas.
Así es, y bueno, vamos a averiguar mucho sobre este tema. Y arranquemos este bloque, tenemos aquí a Ramón Alberto Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas. Contémosle un poco a nuestros oyentes, Ramón Alberto, ¿cuáles son las funciones de la Unidad de Víctimas para que la gente sepa?
Las funciones que tiene la Unidad para las Víctimas es la atención, la asistencia y la reparación en el marco de la ley, que lo traducimos en... Lo primero que hay que hacer es la atención en la fase primaria de las emergencias, viene toda la ruta, es prevención, atención de emergencias, las emergencias humanitarias en el marco del conflicto, todas las que se presenten en el territorio. El año pasado atendimos 77 emergencias humanitarias, principalmente desplazamientos masivos. Después de esta fase viene la fase del alistamiento del registro, es garantizar que todas las víctimas que sufren el hecho puedan declarar, se le facilita ante el Ministerio Público la declaración. Esto es muy breve, les voy a contar la ruta. Sí. Posterior a eso viene el proceso de asistencia y atención, que son las entregas de las ayudas humanitarias. En la primera fase es indiscutible el primer año de la entrega de estos componentes de alojamiento y alimentación. Posterior a eso viene un proceso de valoración de acuerdo a la subsistencia mínima, que es saber cómo están en esos dos componentes, alojamiento y alimentación, y proceder a hacer los giros. Y viene la tercera fase o el bloque grande, que es la reparación. La reparación es individual y colectiva. En la colectiva hablamos de los sujetos que hayan sufrido, los grupos poblacionales. Cuando hablo de un sujeto, es un grupo poblacional que ha sufrido afectaciones en el marco del conflicto, hace una declaración masiva y viene, ahí se conforma el sujeto de reparación colectiva. Con ellos construimos, bajo una metodología, un plan de reparación colectiva que se implementa a medida que, con las fases que ellos se establecen en sus cronogramas. Y viene la otra parte, que es la reparación individual, que son 5 medidas, y dentro de eso aparece la indemnización como el pago a las víctimas de forma individual por el daño causado dependiendo del hecho victimizante, y es la reparación administrativa, que hace el reconocimiento del gobierno nacional con el presupuesto general de la nación para poderle cumplir a las víctimas en estos pagos. Eso es la ruta, sin desconocer los procesos que vienen de reparación y que hace parte retornos y reubicaciones. Tenemos más de 200 procesos de retornos y reubicaciones, que es cuando las víctimas, bajo su voluntad, bajo condiciones de seguridad y bajo condiciones de dignidad, deciden retornar a su territorio.
Ok. Teniendo en cuenta todo esto que nos cuenta Ramón, Deider, y va para los dos la pregunta, pero me gustaría que Deider empezara respondiéndola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Colombia cuando se es víctima? O sea, socialmente, ¿qué pasa? ¿Personalmente, qué pasa? ¿Y cuál es la lucha que se empieza?
Bueno, en Colombia ser víctima del conflicto armado ha sido una realidad, y las víctimas, pues en su mayoría, somos desplazados por el conflicto armado, más de 7 millones de personas desplazadas por este conflicto, quienes llegamos a las ciudades muchas veces a ser estigmatizados y señalados por gran parte de la sociedad. Pero creo que en eso se ha venido haciendo un gran trabajo por parte de las mesas de víctimas, por parte de la Unidad para las Víctimas y todo el sistema de atención y reparación a las víctimas, para que el país también comprenda lo importante que es darle los espacios para que las víctimas que hoy somos, pues, sobrevivientes de este conflicto, tengamos la posibilidad de participar de los escenarios de decisión política, participar en las decisiones de política pública, participar precisamente en estos espacios como el que hoy nos brinda Radio Única, de expresar nuestra voz a favor de nuestros derechos, a favor de la paz, a favor de la memoria, de la justicia, de la reparación, y que hoy vemos un gran avance también en materia de darle las posibilidades a las víctimas. Obviamente también falta muchísimo también para que Colombia entienda que las víctimas del conflicto armado también somos parte de la nación, y que nosotros en ningún momento somos culpables de lo que ocurrió, porque muchas veces también se nos ha señalado como parte del problema, y nosotros hemos dicho que como sobrevivientes del conflicto armado somos parte de la solución y queremos ser parte de la transformación del país, no solamente por la búsqueda de nuestros derechos, sino también por la construcción de una Colombia al tamaño de nuestros sueños.
Ramón, ¿qué significa? ¿Qué pasa cuando uno es víctima en Colombia?
¿Qué sucede cuando una persona es víctima? Es el cambio de su proyecto de vida. Es el cambio de los roles. Muchas de las víctimas, y como le decía Deider, cambia su rol. Les toca del área rural al área urbana, a cambiar totalmente. El señor se dedicaba al agro, aquí le toca buscar otras actividades, que fácilmente termina trabajando en construcción. Las esposas, que se dedicaban al hogar, al cuidar a los niños, a enviarlos al colegio, a sus labores de recolección muy cercana, de pronto de alimentos, vienen a la ciudad a ocuparse en otras labores que nunca les había tocado. Terminan trabajando en casas de familia, prestando los servicios en casas y de cuidadoras. Allí cambian totalmente los roles, se rompen los esquemas familiares cuando llegan al territorio, a las ciudades. Y lo que buscamos a través de la atención, la asistencia a las víctimas, es minimizar esos impactos que puedan las víctimas, y por eso hablamos de una fase que es tan importante, que son los retornos y las reubicaciones. Ahí vienen unos procesos que acompañan, que es todos los procesos de capacitación, de orientación, la atención psicosocial, que es supremamente importante en toda la ruta, porque hay que acompañar a las víctimas. Se cambia totalmente su proyecto de vida, y lo que buscamos es ayudarlos a reconstruir el proyecto de vida, ya sea porque se retornan. Lo que buscamos es que si vuelven a su territorio, o definitivamente buscan un lugar muy similar, que es el proceso de la reubicación, o definitivamente se quedan. Hay víctimas que ya llevan 10 años viviendo en Bogotá, ya son habitantes de Bogotá y tienen que formalizar su proceso ya de reubicación en Bogotá, porque ya se quedan y ya son habitantes de este nuevo territorio. Pero principalmente lo que sucede cuando una persona es víctima es el cambio de su proyecto de vida, lo que tenía uno planeado, qué pensaba hacer con sus hijos, lo que les cambian de llegar de una escuela rural a una escuela urbana. Y lo que uno busca, comunidad, y dentro de la entidad lo que buscamos es minimizar ese impacto a través de cada una de las medidas que tenemos en el marco de la ley 1448.
Yo les pregunto, en ese orden de ideas a los dos, hay una cosa que me parece, digamos, importante, interesante pensar sobre las víctimas, y es el tema de, al ser víctima, obviamente todas estas cosas que nos están contando, cambia la vida, cambia absolutamente todo, pero ¿cómo se maneja el tema de los rencores con los victimarios, el hecho de que hubo una persona o unas personas que fueron de alguna manera las responsables de que mi vida cambiara? ¿Sí? Me imagino que eso también es un tema muy para tener en cuenta a la hora de pensar, en cómo volver a la vida de las víctimas sin todo ese rencor alrededor.
Claro que sí, es uno de los asuntos más delicados que hay en cuanto a aquellas personas que han sufrido algún hecho victimizante, dado que exigirles a las víctimas per se que perdonen a quienes fueron sus victimarios no es de fácil, y creo yo que no debe ser una imposición, dado que el perdón sabemos que también es individual de cada persona, en este caso de las víctimas, para que ellas de manera autónoma y bajo su proceso de resignificación, su proceso de resiliencia, puedan entender cómo quieren expresar el perdón. Y en eso la Unidad para las Víctimas también tiene unas estrategias y muchas otras entidades del Estado para contribuir a resarcir los daños y contribuir a que las víctimas ingresen o participen de procesos de perdón y de reconciliación. Y aquí menciono a una de las mujeres más potentes del Caribe colombiano, en los Montes de María, que viene trabajando fuertemente en esto del perdón y la reconciliación. Ojalá nos esté escuchando, nos esté viendo en el Facebook. Ella maneja muy bien las redes sociales. Soraya Bayuelo, que es una de las mujeres víctimas de conflicto, que recientemente en un espacio en los Montes de María con excombatientes de la FARC estuvo participando en un proceso de perdón. Se dio pues un abrazo fuerte con uno de los guerrilleros de la FARC, expresando pues que sí es posible perdonar, pero también hay muchas víctimas que hoy todavía no logran pues generar esos espacios, y eso es respetable y eso hay que entenderlo, ¿no? Hay víctimas que todavía no están en proceso de perdonar, y es un tema en lo que se ha venido trabajando en estos años.
Manuel, el proceso, dentro de toda la ruta, lo más importante es la atención psicosocial. Hace parte de la estrategia de recuperación emocional. Allí se viene trabajando con todas las víctimas en diferentes grupos, grupos poblacionales diferentes, porque cada uno tiene la afectación en su grupo poblacional. Y lo que buscamos siempre es encaminados hacia la reconciliación. Son procesos largos, no es fácil. Claro. Tenemos experiencias en diferentes municipios donde han estado víctimas, victimarios. El ejemplo más cercano que vivimos el pasado 4 de abril, que también tuvimos la conmemoración de las víctimas de las minas antipersonal. Allí se hubo un partido más que de fútbol donde estuvieron víctimas, victimarios, y es hacia donde tienen que apuntar todos los procesos. O sea, hay un proceso, y como lo decía Deiter, el perdón es algo muy personal, pero en los procesos de atención psicosocial ve uno cómo afloran los sentimientos, cómo afloran las situaciones tan particulares que vivieron cada una de las víctimas, y eso es lo que queremos, que las víctimas cuenten. Muchas víctimas cuando llegan a la atención no buscan que le entreguen la indemnización o que le entreguen la ayuda humanitaria, sino que los escuchen. Allí es importante el equipo de atención psicosocial, las estrategias, las diferentes estrategias que estamos desarrollando y que le permiten eso, ir encaminados hacia procesos de reconciliación donde fácilmente se pueden encontrar víctimas y victimarios en diferentes escenarios.
Doctor Ramón, teniendo en cuenta la página web de ustedes, aparece que históricamente en Colombia han existido 8.771.850 víctimas del conflicto armado. De esta cifra, más o menos, ustedes en este proceso han venido indemnizando 1 millón de víctimas. ¿cómo va este proceso, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es la importancia o tiene alguna importancia la ley de víctimas en este proceso de la indemnización?
Nosotros tenemos dos grandes procesos de entrega de recursos a la población víctima. Uh-huh. Uno es la ayuda humanitaria. Como les mencionaba, después de que suceden los hechos, viene un proceso de entrega de ayuda humanitaria indiscutible el primer año. Se han hecho más de 7 millones de giros de ayuda humanitaria por alrededor de 5 billones de pesos que se necesitan. Hacen parte de la atención y es parte de la atención, digamos, en la emergencia. Posterior a eso viene el proceso de los pagos de indemnización. Tenemos 920 mil personas indemnizadas con 962 mil giros. Tú hablabas de aproximadamente 1 millón durante 8 años. ¿Qué buscamos? Aumentar este número de indemnizaciones. En el plan de desarrollo quedaron 510 mil indemnizaciones para los 4 años. Esa es la meta que tenemos. ¿Cuál es la limitante allí? Es los recursos. Necesitamos muchos recursos significativos para poderle cumplir a las víctimas. Nosotros hablamos que 920 mil víctimas indemnizadas con un monto aproximado casi de los 6 billones de pesos. Aquí necesitamos una inversión grande, hacer unos ajustes frente a las indemnizaciones que estamos entregando en el marco de la ley 1448 para poderle cumplir a las víctimas en el territorio. Y eso es lo que estamos promoviendo en este momento. La prórroga de la ley, los ajustes a través del plan de desarrollo y ajustes internos dentro de la entidad de ahorro para poderle trasladar esos recursos, como lo hicimos en su momento con recursos de ayuda humanitaria, a los pagos de las indemnizaciones a las víctimas. Por eso, las víctimas, la preocupación es que quedan, la ley de 10 años, 2011-2021, les quedan 3 años, 2 años contando, y la preocupación lo que piden es, bueno, hay que prorrogar la ley, pero hay que prorrogar la ley con recursos. Y hay que hacer un balance muy importante entre recursos y tiempo. Si tenemos suficientes recursos, el tiempo va a ser menor. Pero si no tenemos los recursos, pues vamos a hablar de muchos años más de vigencia de la ley 1448.
2021, porque al ser del 2011, 10 años, ¿sí?
Es la vigencia.
Era la vigencia. No, entonces, por eso es que...
Es la vigencia que está establecida desde el momento en que se crea la ley 1448. 10 años, que era lo que se tenía. Ahí sirve hacer una aclaración. La ley cuando nace financiada, pero hay una sentencia de unificación de la Corte, año y medio después, donde el hecho victimizante de desplazamiento que no se había contado, nos dice la Corte, hay que indemnizarlo. Cuando hay que indemnizarlo, es el 80% del registro. No, lo que hace es desbordar la capacidad que tenía, y por eso es que hoy tenemos este desfinanciamiento por parte de la ley para poderle cumplir a las víctimas. Y es lo que estamos buscando, cómo podemos conseguir recursos en un tiempo considerable para poderle cumplir.
Deider, ¿ustedes cómo ven este proceso?
Bueno, nosotros desde la Mesa Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, que es el espacio que creó la Ley 1448 del año 2011 para que las víctimas pudiéramos articular, pudiéramos coordinar acciones en conjunto con el gobierno, estamos planteando en el marco de este proceso del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, que si bien 500 mil víctimas es una cifra importante, creemos necesario que se aumente la meta para la reparación de las víctimas del conflicto. Por eso la Mesa Nacional de Víctimas está proponiendo que por lo menos este gobierno trace una meta en este cuatrenio de 1 millón de personas a indemnizar durante el mandato del presidente Duque, y es lo que hemos venido exponiendo en las comisiones de seguimiento del Congreso de la República, es lo que también vamos a exponer mañana en el Congreso de la República, donde vamos a tener una participación como víctimas que está establecido pues en la Ley 1448 para que los líderes sociales de víctimas expongamos en este 9 de abril nuestras propuestas y nuestras miradas acerca del proceso. Y asimismo, pues también consideramos fundamental la prórroga a la Ley 1448, que ya la estaba hablando Ramón Rodríguez, sobre la importancia de extender esta Ley 1448, que su vigencia es hasta el 2021, y que consideramos necesario que en el marco de la implementación de los acuerdos de paz también se genere una prórroga a esta ley de víctimas. Por ejemplo, podríamos analizar si 4 años más o si 8 años más sería lo ideal, dado que también hay un tema que es presupuestal, que es de recursos, y que en eso hay que ser claro que el tema de la desfinanciación de la política pública siempre ha sido un fantasma que nos ha rodeado, y creemos también que otros escenarios que plantean los acuerdos de paz se deben potencializar: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Son instrumentos que las víctimas hemos visto como logros, y que es preciso expresar nuevamente que queremos que se consoliden estos espacios para el tema de los derechos de las víctimas.
7:39 al aire estamos en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted se acaba de conectar con nosotros, le contamos que hoy hablamos sobre el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Y en ese orden de ideas, ahorita vamos a hacer una pausa musical, pero va a ser una pausa musical muy diferente a la que normalmente hacemos en Chévere Pensar en Voz Alta, y que digamos es muy diferente a lo que normalmente suena en la programación de Radio Única, pero tiene una razón de ser, y a mí me gustaría que Ramón nos explicara ¿qué vamos a escuchar a continuación? O sea, es básicamente como que Ramón presente la canción, por favor, porque vamos a escuchar una canción muy interesante y que por supuesto está relacionado con nuestro tema del día de hoy.
Gracias, Alejandra. Sí, es una canción de un grupo de jóvenes, 15 jóvenes de la Comuna 4 de Soacha, que vienen trabajando de forma articulada con nuestra oficina de comunicaciones. Es la primera canción que ellos lanzan. Se llama Una Oportunidad, y viene de una escuela donde se agrupan 120 jóvenes, se llama la Escuela de Formación Forjando Sueños Artísticos, y pues tenían esta canción, la quería mostrar para el 9 de abril, se hizo todo el esfuerzo con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas, y queremos pues presentarles esta canción en el día de hoy.
Entonces vamos con Una Oportunidad, una canción realizada por un grupo de chicos de Soacha que nos la están presentando en exclusiva hoy en Radio Única para que ustedes también la escuchen y entiendan muchísimo más qué es lo que está pasando en nuestro país.
Es chévere pensar en voz alta.
Un cambio de la vida, somos seres humanos y nos equivocamos, merecemos equidad, unidos somos más. Quiero volar, quiero soñar, quiero yo cantar. Sueño con un mundo que no tenga maldad. Sueño con un mundo que no tenga maldad.
DJ Julian el Bla.
Yeah, yeah, yeah. Siento que todo ha cambiado mi vida. Pasado, déjalo atrás, entendimiento, echa pa'lante, porque mi sueño quiero lograr.
Aprendí a luchar porque quería avanzar, con la gracia del Señor mi sueño pude lograr para estar donde estoy. Claro, le puse empeño porque en la realidad yo quería amarrar mis sueños.
Para avanzar en este proyecto, no voy a olvidar que mucho esfuerzo me puede costar, pero como sea lo voy a lograr. En una balanza se puede encontrar, pero importancia le tengo que aplicar. Pero si te une lo puedo lograr, pero si te une lo puedo lograr.
Más música, más arte y menos guerra. Todos somos hijos de quien creó la tierra. Ya estamos cansados de tanta violencia, no más racismo y tomemos conciencia. Sigo luchando para sobrevivir del conflicto armado que se está viviendo aquí, aquí en Colombia, en diferentes lugares. Te hablo de regiones, municipios y ciudades.
Estoy tratando de encontrar una manera buena de inclusión porque yo sé que lo merezco, pues he vivido y he luchado en legalidad. Escribo mi futuro, sueño
cambio mi felicidad. Yo voy para adelante con la fuerza de un sable. Tenlo por seguro, eso no es negociable. Tenlo por seguro, eso no es negociable.
Eso no es negociable.
Ahora tenemos inclusión social. Si hay equidad, pues todo está normal. Ahora tenemos inclusión social. Le doy gracias a Dios por poderme ayudar.
Hey, Luchi Antonio, Sebas Córdoba,
Carlos Moreno,
Tupán González.
Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Mi nombre es Marcela Moyano, trabajo para la Agencia de Gestión y Colocación Volver a la Gente, que hace parte de la Corporación Volver a la Gente en la ciudad de Bogotá. La corporación trabaja hace más de 20 años con población en situación de vulnerabilidad. Hace más o menos unos 15 años trabajamos específicamente con población víctima del conflicto armado. Y hace aproximadamente 4 años venimos trabajando temas específicamente de empleabilidad. Hemos aplicado algunos proyectos gracias a la experiencia que hemos tenido con víctimas y por estos proyectos hemos podido financiar todo lo que tiene que ver con la formación y preparación para el empleo de los participantes. Entonces hacemos todo un proceso de registro, de inscripción, de orientación ocupacional, donde identificamos el perfil o los intereses ocupacionales que puede tener la población víctima, los formamos de acuerdo a eso para fortalecer sus competencias y hacemos un proceso de intermediación laboral donde una vez identificamos ese proyecto de vida ya fortalecido, esas competencias fortalecidas, les ayudamos a aplicar a vacantes y las puedan, digamos, que generar empleo de acuerdo a esas características de perfil que tienen. Gracias a diferentes proyectos nosotros hemos podido realizar actividades de orientación ocupacional, proyectos de formación, una formación más bien informal de cursos cortos, formación también en habilidades blandas para que puedan tener una facilidad de adaptarse a esos nuevos ambientes laborales a los que ellos van a estar involucrados y la intermediación laboral. Adicional a eso tenemos algo que es transversal en todos los proyectos que es el acompañamiento psicosocial. Entonces acompañamos todo lo que la persona requiera, todo lo que dentro de su núcleo familiar se requiera para adaptarse fácilmente a los nuevos ambientes laborales formales.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Siete de la noche, 46 minutos, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Yo le quiero pedir el favor a Juan de que por favor nos vuelva a poner la canción de fondo, por favor, para volverla a escuchar, una oportunidad. Oiga, muy interesante, Manuel, la letra de la canción, en verdad, creo que hay mucho por decir.
Sí, sí, realmente muy interesante y lo estábamos diciendo aquí fuera del aire, pegajosa.
Sí, 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 seguramente. O sea, creo que, ¿cómo dice?
Ahora
¿cómo le suena de lindo? Pero súbale igual, Juanito, por favor,
súbale.
Bueno, pero hoy estamos escuchando esto porque estamos hablando sobre las víctimas. Mañana es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, Manuel.
Así es, y bueno, tenemos aquí sentados con nosotros a dos invitados muy especiales, a Ramón Alberto Rodríguez, el director general de la Unidad para las Víctimas, y a Deider Andrés Enríquez, que es representante joven ante la Mesa Nacional de Víctimas, víctima del conflicto. Bueno, vamos, tenemos muchas preguntas para hacerlo, el tiempo se nos empieza a ir, es una hora, no es nada, pero bueno, por eso es importante hacer preguntas, y yo, esta es una pregunta que va para los dos, y yo quiero que además Ramón me la conteste como director, pero como persona, digamos, que ha conocido todo este proceso, y desde ahí le pregunto, y a Deider, pues con más razón, ¿qué necesitan hoy en día las víctimas del conflicto armado en Colombia?
¿Qué necesitan las víctimas? Las víctimas necesitan el reconocimiento, primero, un reconocimiento por toda esa capacidad de resiliencia que han tenido. Muchas de ellas han utilizado esas capacidades para arrancar nuevamente su proyecto de vida. Eso es lo que vamos a ver mañana en estas actividades que vamos a tener en todo el territorio nacional, más de 60 actividades en el territorio nacional y principalmente unas que vamos a desarrollar aquí en Bogotá, que ya les vamos a contar a toda la audiencia, pero lo que necesitan las víctimas, y uno lo experimenta cuando tiene la oportunidad de estar en cada uno de estos desplazamientos masivos, es escucharlas. Muchas de las víctimas, más que de pronto que les quiera que quieran entregarle el paquete de ayuda humanitaria, la colchoneta en su momento de la emergencia, o de pronto la reparación, Ellos quieren que las escuchemos. Por eso, desde la unidad implementamos trabajo de atención psicosocial desde los procesos de prevención articulado con los planes de contingencia hasta ya la fase de reparación y lo que tiene que ver con retornos de reubicaciones. Las víctimas necesitan eso en el país.
Deider, ¿qué necesitan las víctimas? ¿Ustedes cómo ven eso de necesitar algo de parte de la sociedad? ¿Cuál es ese apoyo que ustedes necesitan de parte de la sociedad?
Bueno, voy a responderla con la consigna histórica que las víctimas siempre hemos expresado, y es que las víctimas necesitan o necesitamos verdad, justicia y reparación. Sí, creo que necesitamos saber la verdad de lo ocurrido en este contexto del conflicto armado, que necesitamos que los hechos no se vuelvan a repetir, que necesitamos también pues que el Estado siga trabajando en la reparación y sobre todo pues que hayan territorios donde no se sigan presentando más amenazas ni asesinatos a los habitantes o a los líderes sociales. Eso pues lo respondo con toda la sinceridad, porque es lo que las víctimas, en la mayoría de los casos, uno observa que están solicitando o que estamos solicitando. Pero también creo que las víctimas necesitamos espacios de participación y espacios para participar en los escenarios políticos. Sí, para nosotras las víctimas fue una muy mala noticia que el Congreso de la República hundiera las curules de las víctimas. Y hoy que se conmemora este nuevo 9 de abril, creemos que una de las mejores noticias para las víctimas podría ser que el Congreso retoma la idea de aprobar las circunscripciones especiales para las víctimas, dado que sabemos que todo el conflicto armado ha imposibilitado nuestra participación política y que son un escenario importantísimo para que en el Congreso la voz de las víctimas tenga peso. Y obviamente también a nivel territorial, que sabemos que estamos en este año 2019 en elecciones territoriales, también las víctimas podamos contar con posibilidades de ejercer un liderazgo político importante en estas campañas o en estas justas electorales de 2019 y por qué no acceder a muchísimos espacios de consejos, JAL, alcaldías, gobernaciones en el país.
Deider, y teniendo en cuenta todo esto que nos estás contando de lo que necesitan las víctimas, ¿qué significa para ustedes el proceso de paz? ¿Qué significa para ustedes la JEP? ¿Cómo ven ustedes esto que ha venido pasando en los últimos años en el país?
Bueno, vemos con muy buenos ojos, por lo menos en mi caso y en el caso de muchas víctimas que he podido escuchar, que nos parece interesante todo este proceso de paz, todo esto que está establecido en el acuerdo entre la FARC y el gobierno para implementarse desde el 2016 y en todo el periodo de esta implementación de los acuerdos de paz. Y frente a la JEP también creemos necesario que se le dé el trámite importante a todos los mecanismos, a todo lo que contempla la Jurisdicción Especial para la Paz, para que las víctimas podamos acceder a ese espacio. Obviamente sabemos que hay muchas víctimas de diferentes organizaciones, que tienen una postura crítica frente a la JEP y que de pronto tienen una perspectiva que puede ser diferente a la mía, ¿no? Dado que yo sí creo que, como está planteada la JEP, no va a favorecer a los victimarios. Yo sí creo que la JEP, como está planteada y estaba planteada, va a favorecer a las víctimas, ¿verdad? Pero de todas formas, en este organizaciones de víctimas, también pues hay víctimas que están planteando que la JEP va a favorecer a los victimarios y que es una de las posiciones que se han planteado en algunos espacios institucionales. Pero más allá de esos debates polarizantes, me parece interesante que le demos la oportunidad a la JEP para que realmente veamos reflejadas muchas de las expectativas que tenemos las víctimas en materia de la jurisdicción especial para la paz y de lo contemplado en los acuerdos.
Yo les quiero preguntar a los dos un poco que hablemos y que cada uno además nos cuente, que obviamente ya en los pocos minutos que nos quedan, Ramón nos cuente algunos de los eventos que vamos a tener esta semana y también Deiden nos cuente dónde va a estar para que la gente que quiera poder hablar con usted, que creo que es una cosa muy importante, el hablar, el escucharnos, el pensar en voz alta, como estamos haciendo así, pues puede hacerse. Entonces cuéntenos un poco qué va a pasar mañana y en la semana.
Bueno, Manuel, aquí vamos a tener varios eventos en Bogotá. Arrancamos a las 8 de la mañana con una vitrina comercial y cultural en la 85 con 15, en la plazoleta frente al Carulla. Allí van a estar más de 35 stands donde las víctimas van a tener la oportunidad de mostrar sus emprendimientos y más allá de sus emprendimientos también contar su proyecto de vida, qué pasó, por qué sucedieron las cosas. Hay víctimas que le cuentan a uno que fruto de la situación que le sucedió en su momento, pues perdieron un familiar, perdieron toda su capacidad económica que tenían en su momento, pero que hoy tienen un emprendimiento que les permitió, arrancaron con temas de ayuda humanitaria, utilizaron los recursos, luego pasaron a la reparación, recibieron la reparación, con estos recursos fortalecieron su negocio y hoy fácilmente facturan en el año más de 100 millones de pesos en almacenes de cadena. Esas iniciativas queremos que las conozcan, también estamos aprovechando para encadenar esas iniciativas productivas con la comercialización, que a veces es muy difícil. Vamos a aprovechar allí y va acompañado este evento con todo el tema cultural. Dentro de eso está el lanzamiento de la canción Una Oportunidad, vamos a estar allí.
Van a estar los jóvenes.
Los jóvenes van a estar allí en Tarima. Entonces vamos a hacer ese lanzamiento oficial con estos jóvenes víctimas del conflicto. Después vamos a estar en el Teatro Patria con otro grupo de víctimas, las GRIP víctimas de las fuerzas militares. También allí están. Son las víctimas, el soldado que sufrió la mina antipersonal, la afectación que tiene su núcleo familiar con las víctimas de las fuerzas militares. Allí también vamos a estar de un evento de 9:30 a 11:00 de la mañana. Y después pasaremos al Congreso de la República, donde va a estar la plenaria. En esta plenaria, como le decía Deider, van a tener las víctimas la oportunidad de contarle a todos los congresistas cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que necesitan las víctimas en el territorio nacional. Lo hablaba de los espacios de participación, cómo pueden llegar a estos espacios. También la prórroga de la ley que tanto lo hemos hablado acá, la necesidad de recursos para poder cumplirle en las indemnizaciones. Allí con el legislativo van a tener la oportunidad las víctimas y vamos a estar acompañando de 2 a 6 de la tarde. Sin contar las múltiples actividades que van a desarrollar nuestras 20 oficinas en el territorio, cada alcaldía, cada gobernación, han estado organizando durante estos días los eventos del 9 de abril y pues vamos a tener un despliegue y el acompañamiento en todo el territorio en cada una de esas actividades. En la oficina tenemos reportado ya más de 60 actividades en el territorio nacional y les estamos haciendo acompañamiento más las otras iniciativas que nacen de organizaciones, de las mismas organizaciones de víctimas, de las alcaldías, de las gobernaciones y vamos a estar ahí. Y no solamente mañana, sino posterior al 9, y van a haber eventos en todo el mes de abril y parte de mayo que tiene que ver con el reconocimiento y la dignificación de las víctimas en el territorio.
Rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Pero
bueno, sí, antes de responder yo quería mandar un saludo a todos esos jóvenes a los cuales yo represento en la Mesa Nacional, sí, en todos los departamentos del país que han estado trabajando fuertemente, con dificultades, pero con entusiasmo y con ánimo, pensando en voz alta, y que hemos construido una red nacional de jóvenes víctimas, de la cual esperamos seguir contando con el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas y de nuestro director Ramón Rodríguez, impulsando la participación de los jóvenes. Mañana vamos a estar en el Congreso de la República, en las horas de la tarde, participando de la plenaria, activamente expresando nuestras inquietudes, nuestras propuestas frente a los derechos de las víctimas, a todo el marco institucional que creemos que se debe prorrogar esta ley, el tema de los acuerdos de paz, el tema de la JEL, la Comisión de la Verdad, todos esos temas que ya hemos hablado en esta conversación, estaremos ahí presentes tocándolos y esperamos que el Congreso de la República, todos esos senadores, esos representantes a la Cámara, que por favor nos escuchen porque no es un secreto que en muchas ocasiones los 9 de abril se han tornado aburridores, dado que los congresistas no nos escuchan. Y esperamos que mañana, por favor, si algún congresista me está escuchando, que ahí vamos a estar y que, por favor, sean muestren su compromiso con las víctimas en esta plenaria y que coadyuven a que se lleve a feliz término todas las necesidades y todas las exigencias de las víctimas.
Pues, Deider, esperamos que en verdad así sea y que sea una jornada muy interesante y que tenga muchos frutos para todo el proceso que ustedes están realizando. Deider y Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Chévere Pensar en Voz Alta.
Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Manuel. A Deider, que nos acompaña desde el territorio. Y estamos muy prestos a seguir acompañando estos espacios porque es importante contarles a los jóvenes qué está pasando con las víctimas en el territorio, qué estamos haciendo como unidad para las víctimas. Y eso es lo importante, que ellos estén enterados y que se hagan partícipes, porque las víctimas no es solo de la institucionalidad, sino es de todos los colombianos.
Bueno, muchísimas gracias.
Nosotros nos despedimos, pero antes los dejamos con una cápsula muy interesante que tuvimos la oportunidad de hacer con Carlos Chica, quien también es periodista de la Radio Nacional de Colombia, de algunos recomendados para que ustedes entiendan muchísimo mejor el conflicto armado que ha vivido nuestro país. Nos volvemos a escuchar mañana en una nueva edición de Chévere Pensar en Voz Alta. Chao.
En Radiónica pensamos en voz alta.
Pensamos en voz alta.
Hola, soy Carlos Alberto Chica, periodista de La Señal de la Mañana de la Radio Nacional de Colombia. Uy, qué rico estar aquí en Radiónica con este programa tan chévere, chévere pensar en voz alta. Mi recomendado, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Es el relato que recoge los principales hallazgos y contextos que explican las 6 décadas de conflicto armado de este país. Ahí entendemos, con esos aportes de ese documento, que cualquier colombiano de hoy debería leerse, y sobre todo la gente más joven, gente que escucha, por ejemplo, a Radiónica, porque allí está la comprensión muy apretada, desde luego, de cuáles son las regiones, los protagonistas, el tipo de violaciones a los derechos humanos, por qué los victimarios actuaron con determinada lógica en unas regiones, por qué esas lógicas del terror, de la muerte, de la intimidación ocurrieron de manera diferenciada en las regiones, por qué fueron víctimas las poblaciones afrodescendientes, las comunidades indígenas, los campesinos, por qué se aliaron los grupos de poderes fácticos locales con los grupos armados ilegales. Ese es un documento que yo recomiendo a ojo cerrado, el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Y complementario a ese documento, el propio Centro Nacional de Memoria Histórica produjo el documental No Hubo Tiempo para la Tristeza. Ese documental cuenta por qué Colombia ha sido escenario de un conflicto armado durante más de 60 años y cómo las víctimas han sobrevivido a ese largo periodo de violencia.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. www.radionica.rocks. Radionica.rocks.